fingiendo demencia. Hasta las 12. Amnesia.
Después de las 11 de la mañana, es el cumpleaños de Charly García y estamos ahí terminando de conectar a alguien que para mí es una de las personas más importantes en la historia del rock nacional. Es alguien que tenemos otro invitado que saldrá casi al final del programa, también que ha participado en muchos momentos de la historia del rock nacional y que también metió su sonido, la forma de tocar instrumentos, porque no siempre tocó el mismo instrumento con todas las bandas que formó parte. Y al que vamos a tener ahora de invitado es alguien que quiero realmente mucho. He estado en algún momento, no estuve presente en todo, viste que todos salen a alguien al aire y dicen, estuve presente toda la vida. No, he estado en algunos momentos donde él estaba atrás de las consolas en su estudio. Es una persona maravillosa para compartir situaciones en la vida y mucho más si son ligadas a la música. Gran parte del sonido de las bandas de este país se lo debemos a él como ingeniero de sonido. Ha trabajado en discos de Charly García, ha laburado en shows en vivo también de Charly García y seguramente si miran en los créditos de cualquier... O sea, tiran los discos, los CDs de cualquier banda del rock nacional, ponen el dedo y empiezan a buscar y aparece Mario Breuer en alguno de esos discos. El hombre que determinó el sonido de las bandas más grandes de este país tiene que ver mucho con Charly García y está del otro lado conectado Mario Breuer. Buen día, bienvenido a Amnesia. Ay, no lo tenemos todavía. Va bien, para que... Dale,
se hace desear.
Se hace desear. Está lejos igual, no está en la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos
así
ahí.
Así son los ingenieros de sonido, ellos se hacen desear.
Siempre. No, pero
¿sabés qué pasa? Que se escribe Breuer, entonces capaz que él no sabe que se pronuncia Breuer.
Ahí está.
Conmigo no están hablando.
Ver laburar a Mario es tremendo. Es verla, no solamente verlo laburar, sino ver cómo trabajan las bandas con Mario. Me ha estado en algún momento de esos. Me gusta mucho cuando no importa el artista quién es, la cuestión de respeto y de escucha de alguien que no solamente va a ser la persona de modificarte el sonido, sino que va a enseñar un montón y además escucha a muchos artistas. Y también he sabido de muchas bandas que por ahí no tenían la cantidad de guita necesaria que uno imaginaría, pero él se hacía presente en ese momento y acompañaba con el sonido, con una cuestión de docencia también, además de marcar el sonido de la banda. Estamos comunicados con él, ¿no? Lo tenemos ahí, veo su barba, veo sus lentes, veo sus bigotes, veo sus canas. Mario, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, Pablito. Perdón por eso. No me aparecía el botón que decía que tenía que aceptar y cuando lo torcí ahí apareció todo. Bueno, muchas gracias ahí por esa presentación. Muy generosa, pero sí, tengo que confesar que sí, que me tropecé con algunos discos a lo largo de la vida y tuve suerte de tropezarme en la mayoría de los casos con los discos correctos.
Qué importante, ¿no? Que a veces uno, yo creo que no tomas conciencia, o sí, de lo fundamental que sos y fuiste y serás para la historia musical de un país. O sea, que no es poco, porque no somos por ahí, sin desmerecer, Uganda, que desconozco a algún cantante ugandés. Tu forma de trabajar el sonido y los artistas cambió la historia de un continente y mucho más, de generaciones. O sea, el sonido de los artistas con los cuales vos trabajaste acompañó a muchas generaciones de este país. Yo no sé si vos sos, si te sentaste en un momento con un vino y dijiste, ah, pará, fui yo el que acompañó todo esto.
La historia lo cuenta así. Yo también, de alguna manera, cuento todo lo que hice. Yo todavía, por el momento, me sigo sintiendo, como dice la frase, me sigo sintiendo un humilde pastelero. ¿Por qué? Porque todavía estoy en el horno. Mira, voy a agarrar el teléfono y voy a girar para abajo para que vean dónde estoy. Ahí está la consola. Digo, yo sigo trabajando y seguramente en algún momento voy a decir, che, ya está, ya, deja. Y el día que pare, por ahí tengo tiempo y pego media vuelta y echo una mirada un poco más profunda en todo eso. Lo cierto es que a mí me gusta tanto mi trabajo y yo me siento tan premiado por hacer lo que a mí más me gusta. Viste que no... A mí eso solo ya me genera como una especie de orgullo de vivir de lo que me gusta, y todos los que en este mundo podemos vivir de lo que nos gusta, Pablo, es, no sé.
Es mágico.
Lo es todo, ¿sabes? En un punto lo es todo. Ya después si descubriste América y liberaste 6 países del continente como San Martín, y llegaste a la Luna... Es más como anecdótico, pero lo que pasa es que sí está bueno. Y vos que sos un periodista y un tipo que sabe muchísimo, muchísimo de rock nacional, seguramente tiene esa mirada que, no sé, a mí me encanta, pero no me detengo en eso, ¿no? Tengo muchos discos que mezclar todavía.
Así es. Contaba cuando hacía la intro que no solamente se te acercaron los redondos Charly García, que cualquiera dice listo, ya está, chicos, me voy, porque se terminó acá, sino que se te acercan bandas pequeñas donde por ahí no hay un presupuesto como cuando una compañía discográfica te banca o sos un artista que lleva 200.000 personas y te acercás, pones tu cabeza, pones tu experiencia, lo profesional, y también lo acompañás en esa mezcla y en esa parte de ser el ingeniero de sonido en esa mezcla. Que no solamente te detenés en el músico exitoso y multipopular, sino en esas bandas que están comenzando y te dicen, Mario... Y vos ves que hay algo bueno, que hay algo que se le puede sacar el jugo, que hay una cosita que vos podés acompañar, y lo haces también.
Y sí, claro. Lo hago porque es lo que hago en la vida. Es a lo que yo me dedico y me gusta hacerlo. Y bueno, en rigor de verdad, no tampoco es que agarro cualquier cosa.
Obvio.
Yo tengo una tríada. Tengo una tríada de decisiones, o sea, tres cosas que tienen que pueden estar bien o mal y que tienen que estar bien. Y cuando yo me manejo, cuando dos de las tres normas se ajustan bien, entonces me acerco.
¿Podemos contar cuáles son o son personales?
Sí, no, claro, por supuesto. Tiene que estar bien la música, ¿no? Tiene que estar bien la plata y tiene que estar muy bien la onda. Por lo general, si falta el de la onda, y cuando digo onda, no es, uy, qué buena onda, qué simpático. Yo tengo la costumbre de tener una relación, esto va a sonar raro, pero me gusta tener una relación de cariño. Yo termino discos, hay bandas que ya ni siquiera existen, con quienes hice proyectos, y sigo siendo, yo debo ser uno de los tipos con más ahijados en América Latina, tengo ahijados por todos lados, porque entramos en una relación tan cariñosa con la gente que nos convertimos casi en familiares. Entonces, digo, no es que la gente tienen que ser simpáticos, tiene que haber algo más que simplemente simpatía. Y si la música me gusta lo que hacen, pero no me gusta mucho cómo lo hacen, ¿no? Les pego una buena lustrada, tengo métodos y formas de hacer que un grupo crezca técnicamente en su performance, ¿no? Entonces todo eso se acomoda. Y lo de la plata, bueno, yo, qué sé yo, como decís vos, mi manager, mi esposa, está totalmente de acuerdo con tu presentación. Entonces ella le da valor, pero de pronto me encuentro con proyectos y con cosas que digo, no, vamos a hacerlo porque está bueno, porque me gusta, porque tengo ganas de meterme en este proyecto, me gustan los pibes, qué sé yo. Entonces sí, tengo, y sobre todo en momentos de crisis económica, que es este solo. Arrancó hace 70 años, pero eso no solo, no se confundan. Entonces, dentro de un país que vive crisis económica, uno también tiene que tener en consideración que, bueno, se puede acomodar un poquitito el número, a ver si entran. Y depende de los proyectos, muchas veces entran y se acomodan, y a veces sí, a veces no.
Y un día se acercó Charly García. Un día se acercó alguien cercano a Charly García. Y ya Charly era Charly y te dijeron, tenés que estar atrás del sonido de Charly García. ¿Con quién te encontraste?
En realidad el que a mí me llevó a trabajar con Charly García fue Amílcar Gilabert.
Sí.
Amílcar Gilabert es como mi padrino profesional, hoy se lo llama mentor, es como mentor, mi mentor, el que me enseñó las primeras cosas, el que me mostró una manera de trabajar y de relacionarse con los músicos a la cual yo me uní. Él es el que me llevó a trabajar con Charly cuando yo volví a Estados Unidos. Él fue y le dijo a Charly, tengo un pibe que está llegando de Los Ángeles de estudiar ingeniería, le pegó una buena infladita, gran vendedor, Amílcar. Y nada, yo estaba muy nuevito, tenía que aprender. Nadie le había avisado. En un momento las primeras experiencias no estuvieron del todo bien y Charly me dijo, tranqui, ya vas a aprender rapidísimo, vas a ver. Me esperaron ahí 2-3 shows que me acomodé y ya después estaba bien.
¿Cómo era laburar en esas épocas caóticas e increíbles con Charly?
En principio, algunos aspectos eran caóticos, no todos los aspectos. A veces cuando el caos era omnipresente, bueno, ya era hora de ir a Noni Noni. Pero muchos momentos que muchos interpretarían como caóticos, y tal vez había un poquito de caos, pero eran de muchísimo trabajo, de muchas horas de trabajar sin parar, con explosiones constantes de creatividad. No es que Charly graba 15 veces un piano hasta que le gusta y era toda una porquería y finalmente le salió bien. No, cada uno de esos canales, yo me acuerdo que en esa época había una cosa así como de mucho sufrimiento. Porque Charly por ahí metía unos tracks increíbles y nosotros teníamos 24, en realidad teníamos 22 canales para grabar discos que necesitaban el triple o el cuádruple. Y Charly por ahí decía, yo escuchaba así tomas tremendas, y digo, qué bueno, esto está tremendo. Y dice, no, vamos de vuelta. No tenemos más canales, Charly. No importa, borrala.
No, y borrabas algo que era tremendo.
Borraba algo que, yo no sé si era tremendo. Seguramente después Charly terminaría haciendo algo mejor. Muchas veces, la mayoría de las veces terminábamos siempre con algo mejor. Lo bueno de Charly es que con su gran memoria, si la borrábamos y me dice, no, esta no está buena. ¿Qué te gustaba de la otra? Digo, no, había una justo antes de que entre el estribillo tiraste así como una melodía. Ah, sí, me acuerdo. Y siempre se acordaba. Entonces el flaco metía marcha atrás y volvía a un lugar que la mayoría de los músicos se acordaba de los acordes muy difíciles, ¿no? Con ayuda de su memoria y de su oído bestial, ¿no? Así que por ahí lo recuperamos y alguna vez me dijo, hey Mario, ese canal que tenía en el medio un pedazo de orquesta que yo te dije que lo borré. ¿Lo borraste? Y dije, sí, hace muchísimas horas. Ok. ¿Cómo era? ¿Te acordás cuál era el sonido? Y ya quería volver, ¿no? Entonces, nada, esto es como decir... Vos acá te digas, sí, a mí me gusta el andinismo, y qué haces, sí, subo las paredes más difíciles de la Aconcagua. Esto es un poco lo mismo, ¿viste? ¿Viste Production Extreme? Se llama el programa. Production Extreme, y vertiginoso y muy intenso, por supuesto, dentro de las toxicidades. Había también ponerse en un lugar que, puta madre, me lo van a criticar, pero yo supongo que también quería eso de esta profesión, momentos de intensidad, de creatividad, de estar haciendo, ¿no? De estar tallando, ¿no? Una Madonna. Yo por momentos me sentía así, porque era el sentimiento general. Mucha gente me pregunta, ¿ustedes se imaginaban que estaban haciendo algo grosso? Nosotros nos metíamos al estudio hacer discos grosos siempre. Esa era la intención, no era, che, bueno, a ver cómo nos sale, prendete uno, a ver qué onda. No, íbamos preparados, yo ya sabía que íbamos a grabar, sobre todo si estamos hablando de Charlie maqueteaba y preparaba todo, y era bueno, en los 80 era un tipo tremendamente, sigue siendo profesional. Acabo de sacar una muy linda canción, a mí me gustó. Mucho aprendizaje porque aparte el flaco me contaba cositas de música, de armonía, truquitos, eran en el medio de todo ese caos había didáctica y había aprendizajes y enseñanza, ¿no? En two way, iba y venía, ¿no?
¿Cuán generoso era a la hora de en esos momentos donde normalmente un músico se pone más a grabar y está permeable a alguna que otra cosa, no muestra mucho de lo que hace, va, lo hace? O sea, ¿cuán generoso era Charlie en esos momentos?
Yo te voy a decir muy generoso, te voy a decir cuál fue su acto de generosidad más grande que tuvo conmigo durante tantos años que hemos trabajado. No solo me preguntaba si lo que estaba haciendo me gustaba, sino que me pedía tirarme onda de si se te ocurre cualquier cosa, decime cualquier cosa, ¿viste? Hagamos esto juntos. Eso, que Charlie García venga y me diga eso a mí, que yo soy fanático de él desde adolescente, desde el disco Vida, soy muy fanático de Charlie, que él venga y me pide involucrarme con el proceso creativo de su música, yo me atrevo a decir que es como el galardón, es la estatuita más grosa que tengo, y esa estatuita vale 1.000.000.000 de estatuas de estas que tengo acá doraditas y cosas. Eso para mí demuestra su... Siempre fue muy generoso conmigo. Desde todo punto de vista. Muchos músicos fueron muy... Luis Alberto, ni hablar. Patricio Rey, en su conformación general, con su plana mayor, han sido también muy, muy, muy generosos. No sé.
Vos te das cuenta que nombraste en 20 segundos a Charlie, a Flaco Spinetta y a Los Redondos, ¿no? Vos sos consciente que por tus manos nombraste 3 en 10 segundos. Y nombraste a esos 3 en 10 segundos.
Gente generosa.
Vos entendés lo que está pasando, ¿no?
Claro. Gente generosa.
Es como que venga alguien y te diga, no, bueno, si lo tenés cuando filmé con Spielberg, y bueno, y Coppola vino un día, y otro día vino George Lucas, y bueno, listo, vámonos, chicos. O sea, vos entendés que en 10 segundos tu carrera está trazada por 3 bestias, más allá de todos los otros que conocemos también. Qué difícil, qué lindo que ven. ¿Cuándo vas a venir a Buenos Aires, Mario?
estoy de acá a fin de año tengo que ir dos veces.
Yo puedo pedirte que vengas a este estudio porque tenemos mucho, mucha música para escuchar, muchas anécdotas para contar. Hay mucha gente que es fanática de los sonidos, del sonido de los discos, pero no saben que muchos de esos discos, algunos sí, claramente lo saben, pero otros no, tienen que ver con vos. Tienen que ver. Charly García no te dice solamente compartí esto conmigo porque le encanta que vos estés en el estudio. Eso es compartí esto conmigo porque vos tenés una cabeza gigantesca y sos un tipo que al abrirse esa puerta le podés colaborar con cosas que otro no va a colaborar. Entonces me encantaría tenerte acá cuando vengas a Buenos Aires para que los oyentes vean y escuchen todas esas cosas.
No, pondremos a caminar la máquina de los agentes de medios y que se haga, hagámosla.
Me encanta. Hablaremos con tu compañera, con Erika.
Preguntale de Barry, cuando hizo de Barry Breuer.
Barry Breuer.
Sí.
Muy bien. Barry Breuer era un personaje que aparecía a veces en los discos. Era así con la voz de Barry White y aparezco con Charlie, aparezco ahí, dame uno más. Hay un speech. Todavía aparece gente. La otra vez me llamó un amigo mío que me conoce hace, no sé, 30 años. Me llama y me dice, esa voz grave del tema de Charlie, When the New York Car.
Escuchemos. No, a ver, mirá, escuchá.
La anterior a eso.
Mario, gracias por estar con nosotros. Florcita seguramente con Erika arreglará para que cuando vengas a Buenos Aires, vengas al estudio de National Rocks. Va a ser un placer poder tenerte acá y charlar de todo esto con vos.
Sobre todo, Pablito, gracias a Charlie. Gracias hoy más que nunca. Gracias a Charlie, gracias por todo, por la, su generosidad musical total y absoluta. Y me pone muy contento, ¿no? Que unos días antes de su cumple ahí aparezca algo con tema hermoso de él que me gusta mucho, hecho con dignidad. Ese tipo ya lleva no sé cuántos años, 60 años haciendo música. Y es y hace mi música favorita de nuestro país. ¿Viste? No hay más nada que decir.
Un beso grande. Gracias, Mario. Mario Breuer con nosotros, el responsable del sonido del rock y de la música en este país. Así que cuando estén escuchando una banda que les gusta mucho, busquen dentro de los créditos que este señor de lentes, canas, barba y bigotes, que va a venir a este estudio, formó parte del sonido de esa canción. Gracias, Mario.
Chao.